Hace algunas semanas, el bloque de diputados y diputadas de Mendoza, de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto de ley que busca garantizar el acceso y la regulación de la eutanasia para pacientes en situación terminal de salud. En simultáneo, en la Cámara Alta, los senadores Julio Cobos y Pamela Berazay presentaron otro proyecto de ley, como decía, medianamente en la misma línea, que tienen el mismo objetivo, difieren tal vez de mecanismos, requisitos y controles, pero sí que apuntan al mismo objetivo. Para hablar del tema ya estamos en comunicación con la ex legisladora de Río Negro, Marta Milesi, que es una persona que tiene mucho recorrido en la materia. Marta, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Gracias, Marta, por atendernos.
No, por favor.
Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte ¿es necesario una ley nacional que regule la eutanasia?
Mira, antes de, va a llevar... No me parece mal que se empiece a hablar de eutanasia. Ajá. Pero con una ley vos no podés regular la eutanasia. Primero tenés que reformular el Código Penal. La eutanasia está prohibida en la Argentina. Uh-huh. Imagínate si que nos llevó años, exista una ley de muerte digna, que la primera fue la nuestra en Río Negro, y a partir de ahí se formaron los cuidados paliativos, que significa acompañar al paciente en el buen morir para no prolongar la agonía en las terapias intensivas, y eso nos costó años por dos motivos. Primero, el negocio de las terapias intensivas. No estoy hablando de los médicos, sino de los empresarios. Porque un paciente en terapia intensiva te gasta el 80% del gasto en salud. Y segundo, por el poder en ese momento de la Iglesia Católica. Y hoy yo te diría que tiene más poder la Iglesia Evangélica. Que no es lo mismo morir dignamente que la eutanasia. O sea, claro. No me parece mal que se empiece a hablar, pero con una ley vos no vas a poder regular la eutanasia, sino que primero tenés que reformular el Código Penal y dar una gran discusión en todos los ámbitos, y digamos, fundamentalmente en los científicos, en los universitarios, con la gente. A nosotros nos costó para llegar a la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. ¿Cuántos años estuvimos? No lo logramos nosotros, como nos dicen las brujas, no lo logramos, lo lograron nuestros hijos, nuestras nietas, y si nosotros pensamos que se logró en la política, estamos totalmente equivocados. La lucha se logró en la calle. Entonces va a llevar muchos años.
¿Cómo es la legislación de muerte digna en la actualidad? ¿Qué es lo que determina? ¿Y cuál sería la diferencia en caso de que se aprobara una ley de eutanasia?
La diferencia, te lo digo, a ver, con palabras simples, para no complicar. La muerte digna es no poner. O sea, es que un paciente, cuando ya está en estado terminal, que muere acompañado de sus seres queridos y de los cuidados paliativos para evitar el dolor, ya sea en su casa o en una pieza de hospital, pero no colocarlo en la terapia intensiva, que es prolongar la agonía. O sea, y la eutanasia es sacar, digamos, o actuar activamente poniendo una sustancia para producir la muerte. Claro. Esa es la diferencia. O sea, lo otro, vos acompañás al buen morir sin dolor. Y esto es activar la muerte. O sea, por supuesto, con deben tener, yo no conozco los proyectos, pero deben tener que tener una serie de condiciones firmados por el paciente, por los familiares, o sea, una serie de condiciones, y también aún en muerte digna vos firmás aún hasta, vos viste que cuando uno se hace hasta una tomografía te hacen firmar el consentimiento informado, que así se llama. ¿Alguno de ustedes alguna vez hizo una tomografía computada o, bueno, o cualquier estudio dentro de la medicina, hasta una endoscopía? Vos tenés que firmar un consentimiento informado que vos aceptás que te hagan esa práctica, porque en la en medicina cualquier cuestión corre riesgo, aún en las operaciones más simples. Así que yo personalmente, Marta Milesi, personalmente me parece bien que se empiece a discutir la eutanasia, pero también les digo a ustedes que va a llevar años que esto sea aceptado en la Argentina, porque la Argentina tiene toda una cultura acerca de la muerte, y esto lo tiene que ver con el cuarto poder que le llamo yo, que es la Iglesia, tanto la católica como la evangélica.
Claro. También hablabas del negocio de las terapias intensivas, Marta. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso?
Bueno, o sea, en este momento esto pasa poco, porque ya te digo, o sea, no solo en la provincia de Río Negro, sino que está en todo el país el tema de muerte digna, y ya están las obras sociales tienen cuidados paliativos. Cuando nosotros comenzamos, ni existían los cuidados paliativos, existían acá en Río Negro unas unidades que eran en Chipoleti y en Viedma. Hoy ya están los servicios de cuidados paliativos, inclusive están trabajando para que exista una ley de cuidados paliativos. Los negocios de las terapias intensivas será que personas que ya se sabía que no iban a vivir, porque desgraciadamente en la medicina uno quisiera que viva todo el mundo, pero vos sabés que hay situaciones en donde vos ya no podés no podés vivir, y entonces lo que se hace es lo que se llama en medicina el encarnizamiento terapéutico, que es prolongar la agonía, que va en contraposición, que fíjense ustedes que frente a esto nunca hubo ninguna discusión, porque para la medicina la muerte es la muerte cerebral, para el común de la gente la muerte es cuando se te para el corazón, y la ley de trasplante no se puede hacer si se para el corazón, se hace con la muerte cerebral. Salvo en la única lugar que se puede hacer, con el único trasplante que se puede hacer sin digamos con el electroencefalograma plano es los trasplantes de córnea. Y fíjense ustedes que nunca nadie se opuso a la ley de trasplante, porque creo que nunca nadie mucho sabe qué significa. Bueno, la muerte en medicina es una cosa y la muerte para la gente es otra, para el común de la gente es otra. Entonces, cuando ya hay muerte cerebral, ya no hay más vida. Y entonces eso era prolongar la agonía o lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Entonces vos tenías por mucho tiempo gente en las terapias intensivas, y eso era prolongarle la agonía a la familia, al paciente, y un negocio para las empresas de las terapias intensivas.
Marta, la eutanasia ya está regulada en unos cuantos países del mundo, sobre
en muchos países del mundo está regulada. Lo que pasa es que nosotros somos en ese sentido somos, el aborto también estaba regulado en muchos países del mundo. Pero bueno, nosotros tenemos te vuelvo a repetir, el tema de los fundamentalistas y con mirada todo lo que tenga mirada moralista y no tenga mirada de derecho, bueno, nos ha llevado a tener el país que tenemos. A nosotros todas estas cosas nos ha llevado mucho. Yo te digo, poder nosotros legislar sobre muerte digna Y a mí me debe haber llevado más de 6 años poder transformar esto en ley en su momento. La interrupción legal del embarazo, que está escrita en el Código Penal desde 1921, lo llevó como 10 años. Y aún vos tenés hoy hoy teniendo la interrupción voluntaria y la interrupción legal del embarazo, hay una médica en Salta procesada por haber realizado una interrupción legal del embarazo, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. La interrupción legal del embarazo es frente a una violación o cuando corre cierto riesgo de vida a la mujer. Eso ni siquiera tiene que estar legislado, chicos, ni siquiera. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con la vida o con la muerte es necesario escribir mucho, porque hay mucha resistencia a esto, ya te digo, por parte de un gran negocio, pero también por parte de nosotros. Nosotros somos un país que nos atrasa la religión.
Marta, yo te quería preguntar con respecto a estos países de Europa, sobre todo en los que está regulada la eutanasia, si tenés conocimiento de la cantidad de gente que acude a ese método.
No, la verdad que no, datos estadísticos no tengo. Cuando nosotros trabajábamos la muerte digna, no te voy a decir que había mucha gente, pero sí había gente que pedía, o sea, que firmaba los, no sé cómo se llama ya, pero es lo mismo que nosotros tenemos como consentimiento informado, y que claro, que estaba convencido y que pedía, porque hay, digamos, uno para vivir, o sea, por lo menos el pensamiento de un porcentaje de gente quiere vivir con dignidad. Y de hecho el primero, creo que marca este tema es el Papa Pablo II, cuando dice no quiero estar más, no me hagan más nada, quiero morir al lado de mis fieles. Creo que ese es el mejor ejemplo.
Marta, ¿anticipás argumentos en caso de darse, por supuesto, ¿no?, la discusión por este proyecto presentado tanto por diputados como por senadores para debatir la eutanasia? ¿Anticipás argumentos similares a los que escuchamos cuando se debatió la interrupción voluntaria del embarazo?
Sí, inclusive a favor de la eutanasia es de que en la interrupción voluntaria del embarazo los que están en contra te dicen de que estás en contra digamos que vas en contra del derecho del niño por nacer. Sí. Y no hay ningún derecho es mejor, digamos, está por encima del otro. Siempre se prioriza el derecho, en este caso, de la madre. Pero aquí, en la eutanasia, no hay ningún otro derecho que sea más importante que el derecho personalísimo. O sea, que la vida es tuya. Claro. Y vos decidís lo que hacés con tu cuerpo. Nadie puede decir qué es lo que va a hacer con tu cuerpo. Entonces, creo que hasta el debate va a ser más fácil. Claro. Pero va a tener mucha resistencia por parte de la Iglesia y de la Iglesia del fundamentalismo, y no solo de los curas o de los pastores, sino de quienes profesan este tipo de religiones, o sea, de la gente que forma parte de estas comunidades, que esto no quiere decir que no son, bueno, cuando yo hice el juicio al doctor Rodríguez Lastra por no cumplir con los derechos, por vulnerar los derechos de una joven, bueno, yo no te puedo decir los ataques y las barbaridades que me decían. Así que creo que en esto también quienes lleven adelante esto, que yo comparto que se empiece a debatir, van a tener que tener espaldas anchas para aguantarse todos los ataques, porque vienen muchos ataques sobre estos temas. Y también hay aquellos que te dicen que tenés que ser políticamente correcto y que son temas que no es conveniente debatirlos porque no dan votos. Yo en esto no coincido, o sea, yo soy muy fuerte en mis convicciones.
Marta, te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Nacional
Neuquén. No, la agradecida soy yo. Bueno, chao, hasta luego.
Adiós, felicidades.
Hasta luego.
Hablábamos con Marta Milesi, ella es ex legisladora de Río Negro, porque como comentábamos, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Cámara Alta, han presentado proyectos de ley para debatir el año que viene seguramente el acceso y la regulación de la eutanasia.
Sí, además, como suele pasar con estos temas, una vez que entran en los debates legislativos, aunque fracasen en alguna oportunidad, vuelven, ¿no?, a entrar, no sé si año tras año, pero es un debate que me parece que se va a hacer continuo, ¿no?, en tanto en diputados como en senadores durante los próximos años.
Bueno, el proyecto de ley voluntario de la interrupción voluntaria, claro, del embarazo es un ejemplo de eso, ¿no? Marta lo decía, son discusiones que año tras año van generando capas de discusión donde nos obligan a que los argumentos a favor o en contra sean cada vez más profundos, si se quiere, pero sí, por supuesto, bueno, hay primero todo un trabajo de instalar el tema en agenda y después seguramente llegará al Congreso de la Nación.